qué alegría encontrarte, conocerte y seguirte, Señor. Cuánto deseamos anunciarte y dar a conocer a todos tu amor. Amor que nos ha fascinado. Amor. Resuena tu llamado, tu soplo nos has dado. Por ti somos enviados y de hacer discípulos en las naciones, y de hacer discípulos en las naciones, y de hacer. Convocaste a tu fiesta y aquí estamos convidados, Señor. Que nuevos invitados vengan a tu mesa y descubran tu amor. Amor que nos da vida nueva. Amor. Resuena tu llamado, tu soplo nos has dado. Por ti somos enviados y de hacer discípulos en las naciones, y de hacer discípulos en las naciones, y de hacer. Resuena tu llamado, tu soplo nos has dado. Por ti somos enviados y de hacer discípulos a las naciones, y de hacer discípulos a las naciones, y de hacer, y de hacer, y de hacer a las naciones, y de hacer. Y de hacer, y de hacer a las naciones, y de hacer, y de hacer, y de hacer a las naciones, y de hacer, y de hacer, y de hacer a las naciones, y de hacer.
Continuamos compartiendo Sal y Luz en la sintonía de Radio María, como todos los días, y como cada miércoles a esta hora nos hemos trasladado al estudio audiovisual de Radio María para quienes estaban siguiendo por la radio y quieran visitar nuestro canal de YouTube o por Facebook en vivo. Comenzamos ahora la transmisión como cada miércoles. Está con nosotros el Padre Javier. Bienvenido, Padre. Buenas tardes.
Qué lindo encontrarnos a esta hora. Antes nos encontrábamos más tempranito a la mañana, ahora el mediodía, está bueno.
Aquí estamos, bueno. A mediodía. Y para seguir recorriendo la Gaudete et Exultate, la tercera exhortación apostólica del Papa Francisco sobre el llamado a la santidad en el mundo actual, y vamos punto por punto recorriéndola, desmenuzándola, reflexionando en torno a ella. Y la semana pasada, Padre, nos venías acompañando, que estuvimos a la distancia, pero compartiendo este espacio desde Puerto Madryn, hablando acerca de los enemigos de la santidad y los peligros que corríamos a veces cuando poníamos todo nuestro propio esfuerzo en nuestra propia voluntad o en nuestra propia inteligencia y conocimiento, el camino de la perfección o el camino de la santidad, ¿no?
Sí, en realidad ahí el Papa advierte dos grandes riesgos en el camino de la santidad. Uno, el pelagianismo, que es poner, por así decirlo sintéticamente, todo el empeño, la voluntad por alcanzar el cielo, como si fuera a subirse a la escalera. Uh-huh. Y por otro lado, el racionalismo en lo que es llamado por el Papa la herejía del gnosticismo, que podríamos identificarla con un en creer que se entiende o se es santo cuando se entiende racionalmente, y no cuando la vida, por la gracia de Dios, se ve transformada y se ve hecha una con Jesucristo.
Bueno, y en el día de hoy de alguna manera se continúa con este tema, el Papa sigue avanzando en esto de que es un regalo de Dios, una gracia para nosotros, y nosotros también de qué manera colaboramos con esta gracia. Por eso el tema de hoy es, reconocemos y celebramos el regalo gratuito de la amistad con el Señor. Si te parece, Padre, comenzamos con las placas, el primer punto. Yeah. No somos justificados por nuestras obras o por nuestros esfuerzos, sino por la gracia del Señor que toma la iniciativa. Nada humano puede exigir, merecer o comprar el don de la gracia divina. Aún el querer ser limpios se hace en nosotros por infusión y operación sobre nosotros del Espíritu Santo, dice en el punto 52 y 53.
Yo diría el punto para explicarlo es, hay que pedir la gracia de recibir en gratuidad la gracia. Uh-huh. ¿Mm? Hay que pedir la gracia, de pedir en gratuidad la gracia, para que la docilidad sea el modo de estar en Dios y de dejarlo a Él ser el gran protagonista de nuestra vida. Eso supone espíritu de absoluta libertad interior, desprendimiento de las cosas. Cuando hablamos de las cosas, no solamente hablamos de las cosas materiales, sino de las personas, de las circunstancias, de los propios proyectos, de los propios sueños, de los deseos, de las metas alcanzadas, para animarse a ir a otras metas que Dios quiera llevarnos. Es como soltar las amarras y dejar que sea el viento el que nos conduzca, el que nos lleve adelante. Es como pensar estar en el barco con la vela puesta en alto y en el soplo del Espíritu, que sea Él el que nos impulse hacia adelante y nosotros sencillamente coparticipando con Dios, que es el conductor de la barca y con nosotros nos quiere hacer uno con Él, tomar el timón y dejar que sea el mismo Señor el que nos ayude a navegar, digamos, ¿no? Por tomar el ejemplo este que estamos utilizando en varios espacios de nuestro compartir en la radio, este pueblo Radio Mariano que se mete mar adentro en la profundidad y que sirva para entender en la vida de cada uno de nosotros, tal cual ya en Nuevo Milenio Neunte el Papa Juan Pablo II decía, es necesario navegar mar adentro, meterse en las profundidades. En las profundidades de Dios, que el Papa Francisco en Angelii Gaudium también lo plantea, que es el gran éxodo, es decir, meternos en el corazón de Dios. Y a partir de ahí, animarnos a meternos lejos, tan lejos como Dios nos quiere llevar, pero movido por su Espíritu, no validado por nuestras buenas intenciones, nuestros grandes esfuerzos, nuestros muchos intentos, sino por gracia de Dios. Uh-huh. El camino de la santidad es obra de la gracia de Dios, eso está diciendo el texto, y el que actúa particularmente como protagonista de este hacer en la santidad es el Espíritu Santo, que estamos esperando en estas horas previas al Pentecostés.
Padre, entonces el Papa ahí dice, nada humano puede merecer el don de la gracia divina. Entonces, pregunto, ¿las buenas obras que uno hace serían en función de, no para alcanzar la santidad, sino como respuesta a ese amor? Digo, las buenas obras que uno realiza.
Exacto, por un lado eso, y por otro lado que las buenas obras que uno hace respondiendo al amor de Dios es obra de la gracia. O sea, todo es gracia.
La propia intención también.
También,
sería.
Claro. O sea, todo es gracia. La iniciativa de Dios por convocarnos al vínculo de amistad con Él, la respuesta que le podemos dar a Dios porque nos despierte eso, y la gracia de llevar a término lo que Dios nos pide. Todo está dentro del ámbito de la gracia. Uno le pregunta entonces, ¿y dónde participa la naturaleza humana y la libertad humana? Es un misterio. Es un misterio. Ciertamente participa, pero yo diría que en un grado participa en cuanto que Dios en su gracia la habilita para. Uh-huh. O sea, por sí misma, la naturaleza humana no está corrompida, según nuestra perspectiva, sí, desde una perspectiva de la reforma es así, de nuestros hermanos separados, a los que nos vamos uniendo cada vez más. Y en esto hay una linda, en un momento podemos trabajar, ¿no? Hay avances, muchos avances en el ámbito de la gracia entre la Iglesia Católica y las iglesias separadas, digamos, ¿no? Donde lo que se reconoce es esto, justamente, que la naturaleza humana no está corrompida, sino que está herida. Por lo tanto, la gracia lo primero que viene a hacer es a sanar la naturaleza humana, a elevarla y a santificarla. Santo Tomás de Aquino dice que hay tres movimientos de la gracia en el corazón humano. La gracia es sanante, la gracia es eleva a la persona y la santifica. ¿Qué es la gracia? El don de gratuidad con el que Dios se comunica con nosotros a través del Espíritu Santo, que es el gran protagonista de la santidad.
Uh-huh. Está bueno que esta explicación, Padre, que das de la participación nuestra, porque si uno lo escucha de esta manera, diría, bueno, entonces yo, ¿qué tengo que ver? ¿No?
Claro.
Y me recordaba, y fuera del aire te comentaba ese texto de la Carta de Santiago, el capítulo 2, donde, y está bueno aclararlo también y traerlo, donde el apóstol hace referencia a la fe y a las obras. Uh-huh. Dice, una fe sin obras no vale. Dice, muéstrame tu fe sin obras, yo te mostraré. Claro, entonces es también hace referencia a esto y no lo contradice, me parece.
Claro, porque, ¿no?, en realidad las obras no son las obras mías que certifican que soy un hombre creyente. Las obras que yo hago son fruto de la gracia, que es fruto del don de Dios en nosotros. O sea, ¿de qué tengo para gloriarme? De nada.
Ni siquiera de
dice Pablo hombre, esto, ¿no? Claro. De mi debilidad me glorío. Porque la debilidad es el lugar elegido por Dios para mostrar su poder, su gracia. Dios con muy poquito nuestro hace cosas increíbles. Yo soy testigo de esto en carne propia y yo creo que vos también. Y si nos ponemos una mano en el corazón cada uno de nosotros, los méritos que hay para la santidad, que es la otra pregunta que está dando vuelta alrededor de esto, son los méritos que ha obrado en nosotros la gracia de Dios para hacernos meritorios de Dios, digamos. O sea, Dios sabe que somos frágiles, débiles, que estamos heridos, y por lo tanto, como buen padre, nos habilita para poder darnos, para poder hacer lo que tenemos que hacer, ¿no? Es como se dice, ¿no? Tenemos crédito. Tenemos crédito porque Él pagó por nosotros. O sea, es verdad que Jesús pagó por mí. Cuando digo pagó por mí, pagó en la cruz, ¿no? Es decir, Jesús paga por nosotros en la cruz y eso nos da crédito. Si no, no estaríamos habilitados para llegar a Dios. Él nos incorpora al misterio de Dios el Padre. Él nos reconcilia con el Padre por el don del Espíritu Santo. Es decir, Él es el gran hacedor de nuestro camino de inserción en el misterio trinitario del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nosotros, por obra del Espíritu, lo hace Dios el Padre en la persona de Jesús cuando muere, resucita y nos envía el Espíritu Santo en su persona para incorporarnos a la familia de Dios, para hacernos con natural a Dios. Esto es increíble. O sea, yo lanzado o liberado a mí mismo, cosa que nunca es posible en la humanidad. En la humanidad, no en los creyentes. Nosotros afirmamos con certeza que la gracia del que nos inhabita, que es Dios en el misterio de la Trinidad en nosotros, ocurre en toda la humanidad, no en los que creen solamente. Por lo tanto, todo hombre está habilitado, solo que, ¿por qué algunos pueden más obrar en Dios y otros no? Porque falta que alguien le despierte eso en el corazón, que se le despierte en el alma que Dios vive en él. Nosotros cuando vamos a misionar a Adri, no vamos a meter nada dentro de las personas. Dios ya está adentro de las personas.
Despertar.
Claro, en todo caso somos como ocurre en la química, ¿viste? Aparece un elemento catalizador que despierta lo que está escondido. De manera tal que cuando yo predico el Evangelio, el que lo recibe con natural a él. Dice, esto me suena, esto me es familiar, no me es extraño. ¿Por qué no te es extraño? Porque Dios vive en vos. Por lo tanto, el proceso de evangelización es un proceso en el que nosotros lo que hacemos es sencillamente despertar al Dios que está dormido en el corazón de la persona. Y esa es la tarea que tenemos de misionar.
Y muy en sintonía con lo que venías diciendo, Padre, está el segundo punto, que es solamente la cita que el Papa toma de la Carta a los Romanos, capítulo 11, versículo 6, donde dice, si es gracia, ya no es por las obras. De otro modo, la gracia ya no sería gracia.
Está buenísimo, claro. Es tal cual.
Claro.
Es gracia, todo es gracia. Así es.
Bueno, vamos a ir a una pausita musical y buenísimo. La invitación a que nuestros hermanos oyentes puedan participar también con sus testimonios y experiencias, con sus preguntas, ¿por qué no?, en torno a este tema. La pregunta disparadora de la reflexión a los oyentes es esta: ¿qué situación de mi vida necesito que el Señor hoy venga a transformar con su gracia? ¿No? Y a veces pensaba, a la hora de pensar la pregunta, padre, a veces decimos, bueno, porque yo ya no puedo más, no sé qué más hacer, le pido a Dios.
Cuando no está mal, realidad, no está mal.
Claro, pero en realidad a veces si tuviésemos este punto de partida, que todo es gracia, no que Dios fuese la última opción.
Sí, pero además, ¿no?, Adri, en esta línea va también, ¿no? Porque Dios algo está pidiendo. San Agustín tiene una expresión que es maravillosa: dame lo que me pedí y pedime lo que quieras. O sea, es muy consciente que sin la gracia de Dios no se puede. Vos dame lo que me estás pidiendo y pedime lo que quieras, pero antes dámelo. Uh-huh. O sea, dame la conciencia de que me lo diste para que yo pudiera hasta donde me llamas. Esta expresión me parece que ayuda para entender de lo que estamos hablando. Dame lo que me pedís y pedime lo que quieras.
Con esa, entonces, palabra de San Agustín, te invitamos a compartir 351-871-593, nuestro número de WhatsApp, por Facebook o también por YouTube podés participar.
Dime, quiero escuchar tu voz, hablarme de nuestro amor, cada latido de tu corazón.
Dime secretos del universo, tus infinitos misterios, que cada día es nuevo.
Conoces cada parte de mi alma, aún así me dices que me amas. Y tú, Dios incomparable, Espíritu, Hijo y Padre, mi única esperanza. Y yo no merezco nada, por eso se llama gracia. Sé que no es justo que tú me amas.
Dime cómo amar como un niño, inocente y sin prejuicio, y volver a soñar contigo.
Dime, verte cara a cara, me quedaré sin palabras o perderme tu mirada. Conoces cada parte de mi alma, aún así me dices que me amas. Y tú, Dios incomparable, Espíritu, Hijo y Padre, mi única esperanza. Y yo no merezco nada, por eso se llama gracia. Sé que no es justo que tú me amas. Parte de mi alma, aún así me dices que me amas. Cuán grande, perfecto e infinito es tu amor, que tú moriste y me diste salvación. Y tú, Dios incomparable, Espíritu, Hijo y Padre, mi única esperanza. Y yo no merezco nada, por eso se llama gracia. Sé que no es justo
Sal y Luz, sí, reflexionando en torno a la exhortación apostólica del Papa Francisco, Gaudete Exultate, el llamado a la santidad en el mundo actual. Y la pregunta que planteamos antes de ir al encuentro de la música, ¿qué situación de mi vida necesito que el Señor hoy venga a transformar con su gracia? Y junto al Padre Javier continuamos avanzando en la exhortación. Antes, Padre, te comparto algunos mensajes que ya están llegando en torno a la reflexión de hoy. Dice, creo que ser santo en lo ordinario de cada día se convertirá en extraordinario por obra y gracia de Dios. Ojalá el Señor sople su Santo Espíritu para llegar a ser santos.
Amén.
Haciéndolo de cada día, el Señor transforma. Sole dice, quiero dar gracias a Dios por ayudarme a tolerar mejor lo mundano y conservar la paz a pesar de todo, por la fortaleza que siempre me da. La santidad es obra gratuita de Dios, dice este mensaje, así lo creo y lo confieso. Pero concurro a una comunidad donde el párroco dice que no hay santidad sin esfuerzo. Entiendo que no podemos quedarnos panza arriba, sin hacer nada. Total, ya recibimos la gracia. Me parece que hay un riesgo pensar que la santidad se alcanza por esfuerzo. ¿Pero eso sería una contaminación por nuestro ego? Pregunta.
Sí, por un cierto voluntarismo, hay que ver. Es verdad que cuando Dios toma a una persona, cuando nos toma, digamos, nos purifica, y en la purificación que va haciendo de nosotros sufrimos la pérdida de lo que amamos, hasta legítimamente, de lo que estamos apegados. Dios no lo quita porque nos quiere para Él. De hecho, que dice Jesús, ¿no? Quiera seguirme, que deje casa, padre, madre, hermano, campo, ven que me siga, digamos, se deje todo. Esa liberación de lo que a nosotros nos gusta y hasta legítimamente estamos bien aferrados, es dolorosa. Y en ese sentido, yo me animaría a decir que es crucificante. Pero no quiere decir que yo tenga que hacer un esfuerzo para seguirlo a Dios. Es gracia que me lleva. En el llevarme, en la respuesta generosa a la que Dios me invita, siempre Dios me pide más, y ese más que me pide, que hay que ir recorriéndolo paso a paso, en un proceso, siempre tiene un costo, digamos, ¿no? Tiene un precio, el precio de la cruz, digamos. En ese sentido, sí, yo me animo a decir que más que costosa es crucificante la santidad. Es pascual y es por eso también liberadora y es gozosa en un punto, ¿no? Es decir, la Pascua en su completez es cruz y es resurrección también.
Refiriéndose a este oyente, me imagino al momento, Padre, en que compartías esto de la presencia de Dios en nosotros, en toda la humanidad y, sí, y en todos los creyentes. Dice, Padre, ¿Dios está dormido en nosotros o nosotros no tenemos conocimiento de que Dios nos habita?
Sí, no sabemos que el huevo o la gallina, estamos en un problema, digamos. Sí, yo creo que, a ver, cuando Dios nos invita, primero, a ver, puso su morada entre nosotros, dice la palabra. No dice puso la morada en alguno de nosotros. Puso su morada entre nosotros, está hablando de la humanidad, el texto bíblico. Por lo tanto, eso ya es el indicio de que Dios vive en el corazón de la humanidad. ¿Por qué Dios no es conocido como nosotros lo conocemos en la persona de Jesucristo? Porque no hay quien lo predique, no hay quien lo anuncie, no hay quien lo proclame. Por lo tanto, en la medida en que nosotros hacemos esta tarea de salir con el carisma, que es el primer anuncio, al corazón de la humanidad, Dios despierta. Yo creo que los que lo tenemos no podemos callarlo, tenemos que anunciarlo, y a todos, y en donde sea, y como sea, como va a decir Pablo, ¿no? Con ocasión y sin ella. Y no anunciar todo, no anunciar la moral, no anunciar la catequesis, no anunciar los mandamientos, anunciar el carisma, el corazón del Evangelio. Que Jesús se hizo uno de nosotros siendo Dios. Nació en un tiempo en una mujer que era virgen. Se quedó entre nosotros como uno más. Vivió con nosotros, igual que nuestras necesidades. Tenía todo menos el pecado nuestro. Pero al final nos amó tanto que también quiso tener el pecado. No porque pecó, sino porque asumió el pecado y eso lo llevó a la muerte por amor. Murió y nos dio la salvación. El pecado que nos aparta de Dios, que nos hace enemigo entre nosotros, el pecado que nos deja vivir en paz interiormente, el pecado que desorganiza nuestra vida. Eso Jesús lo venció. Si yo creo en eso y yo me aferro a ese lugar por el amor que Dios me tiene, yo no solamente veo transformar mi vida, sino que también puedo transformar la vida de mis hermanos. Este es el primer anuncio, dicho así, rápidamente, como suele hacer el padre en la radio, y a mi mamá.
Seguimos avanzando.
Hoy me retó mi mamá, te dije,
¿ah, sí?
¿No? Sí.
¿Por qué te retó?
Porque hablo muy rápido, dice. Tienes razón. En la catequesis, es verdad. Claro. Pero como me encontré con Mili, que es más veloz que yo. Y no,
es un nuevo dinamismo que tiene la catequesis,
bueno,
también.
Pero vayamos yendo a un ritmo.
Vamos a ir acostumbrando.
Sí, sí. Tienes razón.
Bueno.
Hay que saber.
Vamos a ver cómo.
Las correcciones de la madre.
Vamos a ver cómo sigue mañana.
Mañana vamos a tratar de bajar un cambio. ¿Qué más?
Bueno, vamos a seguir avanzando. Vamos con otra placa, que es otra expresión del Papa Francisco en el punto 55 y 56 de la exhortación. Dice: no podremos celebrar con gratitud el regalo gratuito de la amistad con el Señor si no reconocemos que aún nuestra existencia terrena y nuestras capacidades naturales son un regalo. Solamente a partir del don de Dios, libremente acogido y humildemente recibido, podemos cooperar con nuestros esfuerzos para dejarnos transformar más y más.
Claro, claro. Lo que está diciendo el Papa acá es que hay condiciones naturales en nosotros donde la gracia viene a apoyarse, digamos. Pero esas condiciones naturales son gracia de Dios también. ¿Qué hace la gracia recibida sobre las condiciones naturales ya dadas? Es como los talentos que decimos, ¿no? Yo tengo que trabajar esos dones que he recibido por naturaleza, en mi naturaleza, ¿no? Y trabajado de la gracia de Dios se multiplica para más y más, digamos, ¿no? Para que se multipliquen lo de los talentos, ¿no? No se guardan los talentos recibidos. Se los invierte, se los produce para que dé mucho más fruto, va a decir la palabra, ¿no? O sea, para que dé más ganancia en el término de los talentos, ¿no? Eso está diciendo el texto.
A mí me llama la atención, el padre Javier, que el Papa habla aquí, y en este contexto del regalo gratuito, habla de la amistad, como que entra la palabra amistad, claro, con el Señor en este contexto, como, bueno, aclarando que no es un manejar, con lo que decíamos recién, ¿no? Yo no tengo nada que ver en esto, es Dios, sí, es Dios el que nos primerea, dice en alguna otra, en otro de los puntos, pero a la vez habla de una amistad, ¿no? De este don de si se puede entender como igual, pero
he encontrado un amigo en el camino gnóstico, no creyente, que ha empezado a hacer un recorrido en la fe, ¿no? O sea, hecho la comunión, se ha confirmado, tengo mucho vínculo con él. Y otro día conversando, me dice, ¿cómo es esto de que Dios es amigo nuestro? ¿No? O sea, ¿cómo es el vínculo con Dios? Y salió la palabra gratuidad al final. Porque la relación de amistad es como el amor. ¿Por qué si estás enamorado de tu marido? No sé, no hay nada que lo explique. Es decir, no hay una razón que explique el vínculo de amor entre las personas. Y el vínculo de amistad tampoco. O sea, que es un modo de amor, ¿no? Yo creo que acá el texto lo que está diciendo es volver sobre lo mismo. Bajo el modo amistad, la gratuidad. O sea, vos no podés explicar por qué tus amigos son amigos tuyos. Bueno, son amigos, o sea, que es un regalo, decimos, ¿no? Es un regalo que Dios nos hizo en el camino. Y hay que cuidarlos. Y hay que saberlos potenciar también, ¿no? Y es el tipo de relación que Jesús propone en la comunidad.
Ya no los llamo servidores.
Claro, los llamo amigos, sean amigos entre ustedes también, ¿no? O sea, tengan buena amistad entre ustedes. Y el otro tipo de relación que Jesús supone también en el texto de, sobre todo en el texto de Juan 2, en 1:11, la boda de Cana, es el tipo de relación de alianza esponsal, que es otro tipo de relación, donde lo que está en juego no es tanto la gratuidad, sino la unidad, el ser uno con el otro, ¿no? Que en los textos de estos días aparece muy fuerte en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 17, que son los evangelios de estos días, ¿no? Es decir, para Jesús, la esponsalidad y la amistad son dos modelos que ya están presentes en el Antiguo Testamento, que él los toma para hablar del tipo de relación que él quiere, en gratuidad y en comunión de unidad, en ser uno, porque si hay algo propio de la esponsalidad es que serán los dos una sola carne, dice el texto, ¿no? Así serán dos, de manera tal que en la vida de la comunidad empiezan como a desdibujarse las diferencias cuando la comunidad madura y crece a partir del crecimiento de la relación esponsal dentro de la comunidad. y no porque todos seamos esposos de otros, sino porque, sí, hablando en términos de alianza, sí, digamos, sí, ¿no? Cuando el vínculo de la alianza es tan fuerte, es tan profundo, que permanecen las diferencias, pero son más los vínculos de comunión que hay que los vínculos de diferencia. El matrimonio también, ¿no? La mujer es mujer, el hombre es hombre. Nadie pierde las características de ser, y es más, hay que potenciar la libertad en los vínculos para que no sean asfixiantes en las relaciones, ni en la comunidad, ni tampoco en el matrimonio, como modelo. Y al mismo tiempo, cada uno es cada uno siendo uno. Este es el misterio de la comunión, digamos, ¿no? Fíjate que en la comunidad de los 12 son tan distintos los 12, sin embargo son uno. O sea, hay un conglomerado humano ahí, tan heterogéneo, tan diverso, y sin embargo hay unidad. Hay unidad. Ese es el misterio de la gracia, de la alianza o de la esponsalidad vincular dentro de la comunidad.
Compartimos otra de las placas para seguir avanzando en esta exhortación.
Mira qué bonito.
Quienes están siguiendo por la transmisión audiovisual, es una niña, padre.
Una niña, sí.
Abrazada
a los pies de Jesús crucificado.
Crucificado.
Qué bonita imagen.
Hermosa. Dice el Papa en el punto 56 de esta misma exhortación: lo primero es pertenecer a Dios. Se trata de ofrecernos a Él, que nos primerea, de entregarle nuestras capacidades, nuestro empeño, nuestra lucha contra el mal, nuestra creatividad, para que su don gratuito crezca y se desarrolle en nosotros, ¿no? Ahí entra lo que uno, claro, puede ofrecer desde,
sí,
la humanidad.
Y me encanta la imagen porque habla por sí misma, ¿no? Somos niños frente a esto, ¿no? O sea, porque digo, la capacidad de entrega, nuestra lucha contra el mal, nuestro empeño, nuestra capacidad creativa. Cuando vos vas avanzando en la vida de la gracia, en la vida de seguimiento a Jesús, te das cuenta que es más la conciencia que crece de tu fragilidad que la conciencia que crece de tus logros, digamos, ¿no? Y a mí me consuela, digamos, yo no digo, no estoy yendo para atrás cuando me veo así, ¿no? Yo digo, no, tampoco digo, voy mucho para adelante, pero estoy yendo por donde creo que Dios quiere que vaya, que es por volver a ser como un niño, ¿no? Que es un poco la imagen que veíamos recién, Adri. Una niña abrazada a la cruz, sonriendo, ¿no?
Que se deja conducir.
Sí, porque Jesús lo dice muy claro. Miren, ustedes si no son como niños no van a entender nada. Porque el niño sí se deja primerear, sí sabe lo que es la gratuidad, sabe lo que es la sorpresa, entiende que el mundo está todo para ser descubierto, sabe que nada lo sabe, que todo lo tiene para aprender, y en el misterio de Dios las cosas son así. Son así, ¿no?
Cuando y a la uno vez dice, devuelve...
Ya estoy, ¿viste? Ya, sí, ¿viste? Lo mío, escúchame... ¿Qué más puedo pedir yo? Cuando llegaste ahí empezaste a ir para atrás mal, pero muy mal.
Bueno,
¿es así o no?
Es así. Bueno, y nuestros oyentes también están compartiendo. Padre, dice, una vez sentí como que Jesús me sacó la luz desde el corazón y a partir de eso siento como que estoy sola, que todo lo que hago, todo lo que rezo es como que no tiene valor. Sintió como que se le fue la luz del corazón.
Sí, a veces, estos días leyendo un texto de San Juan de la Cruz, donde habla acerca de la sensibilidad en el vínculo con el Señor y de la eficacia de la gracia más allá de la sensibilidad en el vínculo con el Señor, me parece viene bien esta reflexión para ella, porque Juan de la Cruz dice algo que es muy cierto, en la permanencia en la oración, en la gratuidad de Dios, aún las mismas dificultades que encontramos nosotros para responder en todo lo que queríamos responder, porque somos frágiles, porque nos da, porque Dios nos tiene ahí regulando mientras va haciendo su trabajo, en paz, dice él, ¿no? En paz porque Dios es capaz de hacer también en medio de las luchas, los combates, las tribulaciones, las dificultades, grandes obras. Y habitualmente hace así, le encanta hacer así. Las grandes cosas las hace así.
Hola, qué alegría escucharlos. Es muy cierto lo que dice el Padre, dice este mensaje. Yo deseo la gracia de tener más fortaleza. Hacía mucho tiempo que no los escuchaba y hoy qué regalo escuchar esto, este programa. Lo que me duele en estos días son de prueba. Dice, para el que cree, mis amigas se distancian de mí, me ven como un bicho raro por amar a Cristo.
Está bien. No, yo digo esto también, Adri, ¿no? Las grandes obras en nosotros y alrededor nuestro Dios las hace en medio del combate, digamos. No. Para mí, porque es muy celoso de sus obras, y para que nos quede clarísimo que la obra es de Él, quién es quién y dónde tocó y de qué va a jugar, digamos. O sea, dónde, quién es dueño de la pelota, ¿viste? Uh-huh. Es Jesús, es el Señor, digamos, ¿no? Nosotros jugamos cuando Él nos habilita para esto y bueno, pero Él es el que...
La expresión de Santa Teresita también en su autobiografía, en Historia de un Alma, donde ella habla de que ella es una pelotita, y el niño... Jesús a veces la olvida, por ahí tirada, y bueno, cuando él quiera... Dice,
la agujerea, juega, la tira, la olvida.
Bueno, eso es el agujerea, caminito también, de la infancia, ¿verdad? Espiritual.
Sí, sí. Dice que la llena de agujeritos.
Muy, ¿sí? Muy linda la imagen de Teresa. Muy linda imagen para volver también en este sentido.
Sí, esto que dice ella también. Lo que ama Dios de mi pequeña alma, de mi pequeña, que ama mi pequeña y mi pobreza. Mi pobreza, ¿no? O sea, Dios habita entre los pobres de espíritu, en los pobres de alma. Y cuando uno no está pobre, te despoja. Uh-huh. Porque Dios es muy celoso de su obra. O sea, el despojo, el que Dios te vaya despojando de todo, es propio de la obra de Dios en medio nuestro.
Seguimos desde la sintonía de María acompañándote a esta hora aquí en Sal y Luz, compartiendo este ciclo como cada miércoles junto al Padre Javier, Magisterio de la Iglesia. Estamos recorriendo ya desde hace varios miércoles la tercera exhortación apostólica sobre el llamado a la santidad en el mundo actual del Papa Francisco y vamos por el punto 55, 56, lo vamos desglosando, lo vamos reflexionando, rumiando, poquito a poco, y nuestros oyentes también van participando, Padre, en su sentir en torno a la pregunta: ¿qué situación de mi vida necesito que el Señor hoy venga a transformar con su gracia? De a poco voy entendiendo y haciendo propio los propósitos de Dios, dice este mensaje. A veces decaigo y me duele, siento que le fallo, pero siempre dejo expresarse al Espíritu Santo. Nunca deja de sorprenderme y entiendo que todo es base del amor. Quiero trabajar, ser instrumento, lo llevo, lo doy a conocer, lo defiendo. Muestro a ese Jesús que entiende, que te ayuda, que te guía y que te contiene. Cada vez estoy más en Él, dice este mensaje.
Qué bueno.
Muy bonito. Padre, hay una expresión que solemos escuchar y solemos decir con frecuencia, y la comparto porque la trae este oyente, es: le fallo a Dios, ¿no? Ese sentir de que, bueno, decías vos, el Señor nos inspira, el Espíritu nos mueve, y a veces, como dice también el apóstol, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, y ese sentimiento de frustración y de estar fallándole a Dios. No sé si es esa la expresión correcta, y qué hacemos cuando sentimos, nos damos contra nuestro límite.
No hay forma de crecer en la vida espiritual, en el seguimiento de Jesús, sin la experiencia de la conciencia clara de nuestra propia debilidad, de asumir nuestras propias fragilidades. Es decir, lo que no se asume, dicen los padres de la Iglesia, no se redime, ¿no? Lo que uno se hace cargo de uno, digamos, ¿no? Y la cruz que uno tiene es uno mismo, no son los otros, no son las circunstancias, es uno mismo. Uno mismo está herido, digamos, existencialmente estamos. A mí me gusta decir, en el último tiempo, desde que parimos en el vientre materno hasta que nos vamos, somos un gemido, ¿no? Siempre, claro. El gemir humano, Pablo va a decir respecto del Espíritu también, ¿no? Gemimos interiormente. Ese gemido interior del Espíritu se suma a nuestro gemido existencial, que es como una realidad que nos acompaña todo el viaje, digamos, en la vida, ¿no? Y es así, digamos, el gemido es fragilidad, es debilidad, es pobreza, es contradicción, es intentar y volver a empezar. Somos pobres, realmente que somos pobres, no es que decimos que somos pobres, somos pobres, somos personas frágiles. A mí me gusta mucho la expresión del Papa Francisco cuando dice: recen por mí, soy un pobre tipo. No está diciendo algo, la verdad que soy el Papa, pero me hago que soy el pobre tipo. No, él sabe que es un pobre tipo. El Papa es un pobre tipo, no voy a ser yo un pobre tipo, una pobre tipa.
Claro.
Es decir, no es que él esté, digamos, haciendo un acto de profunda conciencia de sus debilidades para hacerle manifiesta a los demás, sino que realmente dice: yo soy un pobre tipo. Es decir, no hay camino de santidad sin ese reconocimiento. Por lo tanto, el lugar donde está mi queja por no llegar, por no alcanzar,
porque le fallo a Dios.
Tu falla a Dios es lo mejor que le puede hacer Dios. O sea, es el lugar donde dice: ah, bueno, entonces ahora empecemos.
Por fin, reconocer.
Al final hemos llegado al punto donde te tengo que redimir.
Claro.
¿Me explico? Si no, no tengo qué hacer con vos.
Dejar a Dios ser Dios.
Claro, si está todo tan bien, sos tan perfecto, tan perfecta, no tengo nada para hacer, digamos. Dios anda buscando a la gente que está enferma, no a los que están sanos. No existe quien está sano, te aclaro, ¿no? Pero el que dice que está sano no tiene ninguna posibilidad de que Dios lo atienda, claro. El que se sabe enfermo, que sabe necesitado, que sabe que si no está en las manos de Dios no está, no existe.
Dame tus pecados, como decía el cuento San Jerónimo, ¿no?
No es que es una realidad,
te ofrezco,
¿no?
Esto, mis ayunos, mis oraciones, bueno, quiero tus pecados.
Y también se lo dice a Santa Catalina, ¿no? Hay algo que es tuyo que no me lo has dado todavía, tus pecados, tu fragilidad, tu debilidad, tu pobreza, digamos, ¿no? Por eso, más que la queja de la propia debilidad, es la aceptación. No es que hay que andar buscando herirse, ¿no? Sino saber convivir con las propias heridas, con las propias fragilidades y vulnerabilidades, y sobrellevarlas con la grandeza que Dios da para poder caminar, ¿no?
No quedarse ahí aplastados del peso de la culpa o de la...
Sí, o el peso del
saber que uno...
O el peso del peso, digamos, claro. ¿No? El peso que te pesa, digamos. Yo, a mí me... Digo, en la propia experiencia es, cuando estoy en servicio, no hay peso que haya, digamos. Es suave y liviana la carga. Cuando me desconectan un poquito, siento como que sí, que me viene, se me cae la estantería, digamos, ¿no? En el sentido de que la misión realmente, la misión de hacer por Dios, de vivir para Él, es la que te permite, por más que haya dificultades, uh-huh. ir hacia adelante contento y alegre de estar en Dios, digamos. Uh-huh.
Bueno, más mensaje, Regina de Quilmes, dice: soy abuela y cuando Jesús llegó a mi vida fui iluminada por el Espíritu Santo y eso fue por gratuidad, o sea que lo que yo hago o lo que hice, lo hice llevada de la mano de Jesús y lo hice poniendo todo mi amor en lo que hacía. Agradece Padre porque siempre aprende mucho en este espacio. Gracias. Rosana desde Jujuy, a mí me falta docilidad, humildad, para dejarme penetrar por el amor de Dios, le ruego que ablande mi corazón.
Uh-huh. Un buen alfarero va a romper uh-huh. tu vasija para empezar de nuevo.
Vamos con otro punto más en la exhortación del uh-huh. Papa. Dice en el punto 58, muchas veces, en contra del impulso del Espíritu, la vida de la Iglesia se convierte en una pieza de museo o en posesión de unos pocos. O en una posesión de pocos. De esa manera se suele reducir y encorsetar el Evangelio, quitándole su sencillez cautivante y su sal, dice el Papa.
¡Qué masazo! ¿No? No lo vi nunca, leí este texto. Un masazo.
El punto 58.
Un masazo directamente.
Es decir, cuando no dejamos que sea el Espíritu que nos impulse en nuestras obras, y aún las que creemos mejores o más buenas, dice el Papa, estamos convirtiendo la iglesia en la vida de la iglesia en una pieza de museo guardada para pocos.
Sí, o sea, la pregunta que está instalando Francisco ahí es: ¿quién gobierna la iglesia? ¿Las estructuras de la iglesia o el Espíritu Santo? ¿La institucionalidad, los modos de organizarnos o el Espíritu de Dios? Acá hay una gran discusión histórica, ¿no? Entre carisma e institución. Pasa en todas las obras de iglesia, en todas las iglesias particulares, en las parroquias, en los movimientos, en las asociaciones, en las radios María. Uh-huh. Es decir, ¿quién lleva la delantera? ¿La organización o el espíritu? El punto es que hay que poner adelante el caballo y atrás el carro. A veces, no por mala intención, sino porque nos descuidamos, porque no estamos atentos, porque nos la creímos, y hablo en nombre de la institución que me toca gobernar como pastor. Ponemos adelante el carro y atrás el caballo. O sea, nos olvidamos de la misión. Nos acostumbramos a la misión. Y pensamos que la podemos hacer de taquito. Y el Señor te dice, para un poquito porque hasta acá llegamos. O sea, o vos revertís la situación, o revertís la situación. Porque Dios no abandona su obra. Y ahí entras en un corsé, digamos. Estás en una encrucijada donde evidentemente tenés que elegir. Y elegir supone, o me meto de cabeza a lo que Dios me está pidiendo y reabierto la situación, o estamos muy complicados, digamos, ¿no? El Papa habla en Evangelii Gaudium en este sentido y en orden a esto mismo, ya lo decía en Aparecida, algo que nosotros hemos trabajado también aquí en nuestra obra de María, que es la conversión pastoral, ¿no? Uh-huh. La conversión pastoral lo que hace es modificar las estructuras de la obra de la vida del Espíritu. Es decir, transformar las estructuras de la Iglesia para que, en el caso de que puedan ser transformadas, ¿no? Para que vivan según el Espíritu. Y cuando no son estructuras válidas, son desechables, son piezas de museo. Hay que agradecerlas, porque sirvieron por un momento, pero cuando no sirven más, no sirven más. Hay que poner en el otro lado, digamos. O sea, porque la dinámica del Espíritu, en este sentido, hace que nosotros estemos muy atentos a tanto y cuanto, decíamos esta mañana en la catequesis con Corina, ¿no? Sí. La obra de Dios es la gloria de Él, la santificación nuestra. Yo cuando glorifico a Dios me santifico, cuando me santifico me plenifico. Yo debo usar todo lo que tengo en mi mano en función de esa gloria de Dios para mi santidad y la de mis hermanos. Por tanto, si las cosas que yo hago, digo, celebro, sirvo, no son para la gloria de Dios, estamos en un problema. Uh-huh. ¿Y cuál es la gloria de Dios? Que te conozcan a ti, dice Jesús. Padre eterno, o sea, la gloria de la humanidad es conocerlo a Dios. ¿Cuál es la tarea de la iglesia? Dar a conocer a Dios. Cuando la iglesia no da a conocer a Dios, es una institución muerta, es una pieza en museo. Uh-huh. No quiero ser más explícito.
Pensaba, Padre.
Y merece un masazo como el que el Papa le acaba de poner en esa expresión, durísima.
Pensaba cuando te escuchaba también se me venía el texto del Evangelio de los administradores, ¿no? Mm. Cuando el Señor, bueno, Dios nos quiere colaboradores de su obra y nos encomienda a cada uno por misericordia, por gracia, gratuitamente, cuidar y hacer fructificar, ¿no? De acuerdo a un don, un talento. Y Él va a pedir cuenta de eso, dice la palabra, ¿no? Entonces, ese mucho que produzco o el poquito de acuerdo a lo que nos da, en algún momento dice, bueno, va a pedir cuenta de eso. Pero ¿en función de qué? A veces decimos, bueno, tengo mucho que hacer, pero vamos tras la obra de Dios, concentrado en las obras de Dios, y nos olvidamos de Dios mismo, ¿no? Claro. Entonces, no tiene tanto que ver con el hacer, sino ¿desde dónde?
¿Desde dónde? ¿En qué espíritu? ¿Con qué...? Tiene que ver con la responsabilidad, con la respuesta que le damos a Dios. O sea, si yo la respondo o no a Dios en su iniciativa. Cuando se pierde el diálogo con el Señor, cuando se pierde el diálogo personal o institucional, no hay llamada y respuesta. Hay piloto automático. Es decir, esto volviendo al tema de la amistad, ¿no? Uh-huh. Si las personas y las instituciones estamos llamadas a ser amigas de Dios para reflejar a Dios. Los amigos, vos cuando ves dos personas muy amigas, vos
se parecen, ¿qué
parecido? Sí. Hermano, ustedes no son amigos.
Sí, es cierto.
Miércoles, qué parecido que son, ¿no? Entonces, cuando la amistad con Dios es muy de ida y vuelta, la persona, la comunidad refleja a Dios. Cuando el ida y vuelta no está, empieza a haber un problema ahí, digamos. Por eso el llamado es muy fuerte a la conversión en este tiempo, a la conversión que el Papa invita a toda la Iglesia, ¿no? A la estructura de la Iglesia. Y cuando no es así, fuertemente, claramente dice, son desechables. Sí, es para pieza de museo, o sea, ponerle un cuartito, agradecelo, celebralo, pero que quede atrás porque tenemos mucho para laburar y no tenemos tiempo de andar llorando las glorias pasadas. Uh-huh.
Está muy interesante, padre, el tema, pero se nos acabó el tiempo.
O sea, me está diciendo que tenemos
no,
que...
No, vamos cerrando por hoy, vamos cerrando por el miércoles que viene.
Pero me
he sentido
muy cómodo en esta casa.
Sí, es muy linda la casa. Sí, quedó la casa, la casa de María. Bueno. Vamos cerrando por hoy el espacio, vamos a continuar miércoles tras miércoles, desandando punto por punto la exhortación. Muchas gracias, padre Javier.
Gracias,
la van a encontrar ustedes en las próximas horas en la página para que puedan releerla. Invitamos, como lo hicimos el miércoles pasado, que puedan buscar la exhortación del Papa, irla leyendo, para también hacer sus aportes, lo que vamos entendiendo, las preguntas, aquellas dudas que tenemos, porque va a ser de mucho aporte también la participación de todos. Gracias, padre.
Gracias, Adriana. Muchísimas gracias.
Con sal y luz nos reencontramos, Dios mediante, en el día de mañana. Muchas gracias.
Vasija, el alfarero tomó pedazos de mi vida y los transformó.